Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que una semana más llega hasta vosotros. Saritorio en el control y Carmen Lainez que os habla, os saludan efusivamente y desean que paséis una próxima hora pegados al auricular de cualquier medio por el que nos estéis escuchando. Por eso, bien nos hayáis sintonizado en el 102.5 de la FM o hayáis estado con nosotros en el histórico de programas de nuestra página web, sentíos como en casa. En nuestro espacio de hoy tenemos muchos palos que tocar. Vamos a hablar de Europa, de la Constitución española, de los Balcanes e incluso de cine. Para todo ello contamos en nuestros estudios con la presencia del catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Flores Juderías, quien además de jurista es politólogo y contertulio o firma habitual en los medios de comunicación valencianos. Carlos, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy en Cruce de Caminos.
Hola, buenos días y muchas gracias a vosotros por vuestra hospitalidad.
Siempre a ti. Carlos, como tu amplio currículum académico, tu gran número de libros escritos y coordinados en las lenguas a las que has sido traducido, tus artículos de investigación del inglés hasta el kazajo y tus colaboraciones periodísticas están accesibles en internet, iremos al grano. ¿Te parece?
Me parece muy bien, pero bueno, bien. Encantado, por supuesto.
En primer lugar, vamos a centrarnos geográficamente. ¿Hasta dónde llega Europa por su parte oriental, Carlos?
Bueno, Europa es un concepto cultural y político, no es un concepto geográfico. Los límites geográficos de Europa no están determinados, a diferencia de los de América o de los de Oceanía, o de los de África, evidentemente. No lo están por su parte occidental. A pesar de las apariencias, podemos discutir sobre si Islandia, por ejemplo, es parte o no de Europa. Físicamente está dividida entre Europa y América, y no lo están muchísimo menos por su parte oriental. Europa no tiene fronteras que la delimiten nítidamente por su parte oriental del continente asiático. Por lo tanto, que sea Europa por ese lado, por ese flanco de nuestro continente, ha sido siempre objeto de debate, de discusión, y todavía lo es. Hay países que están fuera de los límites de la Unión Europea, pero que pretenden acercarse a Europa, a la Unión Europea, y hay otros que, por el contrario, prefieren pivotar en torno a esa otra gran potencia continental que es Rusia, y esas decisiones políticas y geoestratégicas, normalmente han generado importantes conflictos. En estos momentos hay todavía países, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Moldavia, cuya identidad europea o centroeuropea o cualquier otra cosa es todavía objeto de debate dentro de esos países y en el contexto internacional.
¿Y cuál sería la situación de las antiguas repúblicas soviéticas centroasiáticas? ¿Están perdidas definitivamente para Europa?
Bueno, como tú bien has dicho, estamos hablando de países asiáticos, centroasiáticos. En este caso no hay dudas desde el punto de vista geográfico de cuál es su ubicación, y tampoco debería de haberlas desde el punto de vista histórico o incluso político. Son países que solamente han participado de los asuntos europeos, de los debates europeos, durante el paréntesis en el que formaron parte de la Unión Soviética, como repúblicas de la Unión Soviética, pero cuyo destino, cuya historia, cuya cultura, cuya identidad, cuya religión, está en muy buena medida lejos, a años luz de la europea. Y en estos momentos son países que se hallan, en su inmensa mayoría, gobernados por autócratas, por regímenes autoritarios, en muy buena medida herederos del soviético, con lo cual pues esa diferenciación histórica y, ya he dicho, cultural, se ve ratificada también por una diferenciación política.
¿Y estamos condenados en Europa Occidental a que Rusia siempre sea el enemigo?
Bueno, antes de responder a la pregunta de si Rusia puede ser amigo o enemigo, había que responder a otra pregunta previa, y es la de si Rusia es o no un país europeo, una potencia europea. Y esa es una pregunta a la que, de entrada, los propios rusos no son capaces de responder de manera unívoca o de manera unánime. Históricamente, o por lo menos desde la época de los Romanov, en Rusia ha habido un debate, un conflicto ideológico y también político respecto respecto de qué fuese la identidad nacional de Rusia. Conflicto en el que, por una parte, se han enfrentado los llamados eslavófilos, es decir, los que entienden que Rusia no es solamente una nación, sino mucho más que una nación, es una civilización con una serie de ideas o de columnas vertebrales ideológicas propias, diferenciadas, la ortodoxia, la autocracia, y con una vocación euroasiática, es decir, el águila bicéfala, que mira hacia Europa y también mira hacia Oriente. Y frente a ellos ha habido siempre también una tendencia más netamente europeísta, la que plantea pues el acercamiento de Rusia a Europa y la introducción en Rusia de las ideas políticas del liberalismo y de la ilustración, con el objetivo último de modernizar y de integrar a Rusia. Esa disyuntiva, repito, ha permanecido en buena medida fracturando el cuerpo político de Rusia durante siglos y todavía en estos momentos se encuentra ahí presente. Bien, una vez decidamos si Rusia es o no parte de Europa, y me da la sensación de que en estos momentos la tendencia dominante en la clase política, incluso en la ciudadanía rusa, es la de subrayar las diferencias, marcar las distancias respecto de Europa, pues es cuando podemos responder a la pregunta que tú has hecho, si debería de ser enemigo o si puede ser amigo. Yo sin duda creo que Rusia puede ser amiga de Europa. Yo sin duda creo que tenemos muchos puntos en común históricos, claro, y muchos intereses también en común y muchos intereses para encajar, pero no es menos cierto que las ambiciones geoestratégicas de Rusia chocan en muy buena medida con las de Europa y algunas de las prácticas políticas predominantes en Rusia son difíciles de entender y más todavía de aceptar por parte de Europa.
Claro. ¿Y qué papel crees que cumple el Reino Unido en la imposibilidad de una gran Europa desde Reykjavik a
Vladivostok? Bueno, el Reino Unido siempre ha sido una suerte de piedra en el zapato de la integración europea. Nuevamente, porque igual que Rusia en la parte oriental de nuestro continente mira hacia Oriente y Occidente, el Reino Unido en la parte occidental de nuestro continente pues mira por un lado a la otra parte del canal y por otro lado a la otra parte del Atlántico. El Reino Unido siempre ha tenido una relación peculiar con los Estados Unidos que en ocasiones le ha obligado a entrar en colisión o en conflicto con sus relaciones con el resto de los socios europeos, de la Europa continental, y el Reino Unido siempre ha vivido ese dato geográfico, que es su insularidad, como un dato también político. El Reino Unido no es solamente una isla desde el punto de vista geográfico, también ha querido ser muchas veces una isla desde el punto de vista político. Eso supone que la presencia del Reino Unido en Europa, que la integración o que la coordinación del Reino Unido con el resto de los países europeos haya sido siempre altamente problemática. Lo vimos cuando se empezó el proceso de construcción europea. El Reino Unido no entra en las comunidades europeas en el momento en el que éstas son creadas. Lo hace solamente después, en 1973, cuando ya comprueba que el proceso de integración europea va en serio, va creciendo, va incrementándose y no se puede quedar fuera. Lo hace de una manera altamente problemática. Francia veta en dos ocasiones el acceso del Reino Unido y es solamente cuando hay un cambio político en el país que se materializa. Lo hace también de manera discutida y discutible. El Reino Unido celebraría un referéndum para ratificar o no esa integración apenas un año o dos años después de que se materialice esa integración. Y el Reino Unido ha sido desde siempre, desde entonces, desde 1973 hasta la fecha, un problema o un socio problemático dentro de la Unión Europea. Es decir, siempre pidiendo regímenes excepcionales, siempre pidiendo tratos de favor, siempre bloqueando iniciativas para una mayor integración. De tal manera que el Brexit es, en cierta medida, la consecuencia inevitable y, en buena medida, predecible de esa incomodidad británica en la Unión Europea. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué tipo de relación va a mantener la Unión Europea con el Reino Unido cuando el Brexit se materialice? Y, adicionalmente, ¿a dónde va a poder ir la Unión Europea sin el Reino Unido? Las dos preguntas tienen una respuesta compleja. En estos momentos estamos negociando todavía cuáles van a ser los términos del entendimiento entre el Reino Unido y la Unión Europea cuando el Brexit se materialice. podíamos discutir sobre si vamos a tener un Brexit duro o no, o incluso si se va a revertir el Brexit también, es una opción sobre la mesa, pero más incierta todavía es la otra pregunta, es decir, qué es lo que va a pasar con la Unión Europea cuando el Reino Unido se marche. Desde luego, es una mala noticia que la Unión Europea pierda un Estado claro. miembro, un socio importante desde todos los puntos de vista, como el Reino Unido. No es una buena noticia, es una pésima noticia, pero haciendo de la necesidad virtud, abre posibilidades de integración que hasta este momento no se habían podido materializar. Es decir, nos quitamos esa piedra en el zapato que decía antes y eso nos va a posibilitar caminar a un ritmo mucho más apretado, mucho más apresurado de lo que hasta ahora lo hayamos hecho. Si la Unión Europea aprovecha esa oportunidad, pues a lo mejor conseguimos efectivamente de una mala noticia extraer una buena.
Bueno, pues a ver, siendo Turquía una anomalía junto a Europa y uno de los países de los más claros enemigos, ¿por qué se le tolera tanto holocausto armenio, limpieza étnica griega, invasión de territorio chipriota?
Bueno, yo te discutiría un poco la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué se le tolera? No, en realidad no.
¿No se le tolera?
Bueno, la Unión Europea se ha mostrado muy firme en algunas de esas cuestiones que tú planteas. Es decir, la República Turca del Norte de Chipre no está reconocida por ningún país de la Unión Europea. En realidad no está reconocida por ningún país del mundo. La Unión Europea no permitió la entrada de los turcochipriotas en la Unión cuando se produjo la entrada de los grecochipriotas de la República de Chipre, del único gobierno chipriota reconocido. Y el proceso de reconocimiento del genocidio armenio es cada vez mayor, cada vez creciente, y de hecho en España se han manifestado ya varios parlamentos autonómicos en el reconocimiento de ese genocidio. Es decir, Europa ha mostrado su rechazo de manera tajante a varias de esos comportamientos que tú mencionas por parte de Turquía. Claro, otra cosa distinta es que la Unión Europea tenga instrumentos como para evitarlos, como
claro,
para
claro.
obligar a Turquía o doblegar su voluntad. No los tiene. ¿Por qué? Pues porque Turquía es un país extraordinariamente potente en sí mismo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista poblacional, porque Turquía tiene su propia posición en el contexto internacional, porque Turquía tiene aliados importantes fuera incluso de la Unión Europea, y sobre todo porque la Unión Europea no puede utilizar respecto de Turquía el señuelo que sí que ha podido utilizar respecto de otros países de menor entidad para modular o modelar su política exterior o interior, que es el señuelo de la integración. Es decir, lo que llamamos técnicamente la condicionalidad. Es decir, si usted no hace esto, usted no entrará en la Unión Europea. Bueno, pues o usted no recibirá ayudas de la Unión Europea, o usted no recibirá asesoramiento de la Unión Europea. Bueno, cuando se trata de un país pequeño, cuyo desarrollo económico y cuya estabilidad política y cuya independencia, incluso cuya supervivencia en el contexto internacional, depende del apoyo europeo, pues la condicionalidad funciona. Cuando es un país como Turquía, al que con toda franqueza se la trae al fresco ese tipo de condicionalidades, pues estas no funcionan. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. Turquía tiene planteamientos políticos internos absolutamente intolerables. La deriva autoritaria de Turquía es muy preocupante, es muy intensa y muy preocupante. Tiene planteamientos de política exterior difícilmente compatibles con los intereses o con las prioridades de la Unión Europea. Pero no está necesariamente en la mano de la Unión Europea evitar que esas dos cosas pasen.
Ya. Carlos, ¿crees que el irredentismo griego puede tener visos de éxito a medio o a largo plazo?
El irredentismo griego, supongo que te refieres a la relativamente sí. agresiva política exterior de Grecia en su entorno más próximo. Bueno, luego creo que vamos a hablar sobre Macedonia
sí.
Y casi me remitiría vale. a lo que voy a decir a continuación. Pero bueno, básicamente, y por no rehusar una respuesta a la pregunta, yo creo que Grecia tiene demasiados problemas internos como para que sus políticos se planteen la conveniencia de crearse problemas en su entorno, ¿no? Mi consejo para el gobierno heleno, que obviamente no va a escuchar, no sé si nos escuchan en Grecia en este programa, ¿no? Pero bueno,
si nos escuchan,
seguramente tampoco seguirá.
A lo mejor tenemos alguno ahí.
Sería de que se preocupen de sus propios problemas en lugar de generar problemas en los vecinos.
Ya, ya. Carlos, algunos teóricos rusos, como Alexander Dugin, hablan de un bloqueo euroasiático en tanto polo opuesto al eje atlantista. ¿Hay algún viso de posibilidad en tal eje o no deja de ser pura meta política?
Bueno, ya he dicho algo al respecto, sí, de esta confrontación ideológica y también política, ¿no? Entre europeístas, yo no diría tanto como atlantistas, europeístas, que dejémoslo ahí, entre europeístas y eslavistas o eslavófilos. Dugin es uno de los teóricos del eslavofilismo, del eslavismo ruso, partidario, como ya he dicho, pues de una Rusia con una política exterior autónoma, para nada satelizada por la Unión Europea, con una importante presencia en Asia, con una política de influencia sobre lo que ellos llaman el extranjero cercano, es decir, los países que rodean geográficamente a Rusia, muchos de los cuales pertenecieron al Imperio Ruso, al Imperio, claro, Soviético, y con una relación también privilegiada respecto de China. Es decir, una Rusia que efectivamente, como decía antes, mire a Occidente y a Oriente, en ambos casos desde una posición de superioridad o de independencia. ¿En qué medida puede casar eso con la presencia en el escenario geopolítico de otras potencias, como son la Unión Europea y los Estados Unidos? Casa mal y de manera problemática. Me explico. En primer lugar, porque varios de esos territorios sobre los cuales Rusia pretende seguir teniendo una posición de dominio o de tutela, tienen otros proyectos de futuro para consigo mismos, ¿no? Lo hemos visto en Georgia, lo hemos visto en Moldavia, lo hemos visto en Ucrania, sobre todo. Países que han entendido, desde mi punto de vista, de manera muy razonable, que sus perspectivas de estabilidad y de desarrollo económico no pasan por Moscú, sino que pasan por Bruselas. Pero que se han encontrado en el momento de dar pasos relevantes en esa dirección con la oposición, con el bloqueo, con el boicot, y en el caso de Ucrania, con la intervención física y militar de Rusia en su territorio, incluso con la ocupación y la expropiación de una parte de su territorio, como es el caso de Crimea. Es difícil mantener una relación de cooperación o de colaboración con un país que no tolera que terceros países sigan sus propias vías y mantengan sus propias políticas exteriores.
Ya. ¿Y crees que la Organización de Cooperación de Shanghái puede tener una importancia determinante en la configuración de los poderes del mundo en las décadas venideras?
Bueno, ese es otro problema que plantea la política exterior rusa, que es muy poco proclive al multilateralismo. Por cierto, también le pasa a la política exterior americana, en especial desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, que ambas potencias son muy poco proclives al multilateralismo, es decir, a sentarse en una mesa con otros países o con otros actores políticos y tratar de encajar sus intereses. Ambas dos, americanos y rusos, prefieren el tú a tú, o simplemente prefieren mover sus peones de manera autónoma para ver de qué manera reacciona el segundo. Solamente Europa, por razones por otra parte comprensibles, plantea soluciones basadas en el consenso y en la búsqueda de acuerdos. Pero nuevamente, son demasiados actores los que hay en la escena internacional que no comparten ese punto de vista.
¿Y, Carlos, ves una OTAN donde estén también Israel, Japón y Australia, idea por la que abogaba el expresidente José María Aznar?
Bueno, iba a decir que si Israel y Australia ya están en Eurovisión, no deberían de haber impedimentos importantes para que estuviesen en la OTAN, ¿no? Pero veamos. Dejando aparte el pequeño detalle de que la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte y ni Japón, Israel ni Australia están en el Atlántico Norte, pero en fin, eso es un detalle. Es un detalle. Dejando aparte ese detalle, hay dos factores a tener en cuenta. Por una parte, hay un factor favor y un factor en contra. Por una parte, es evidente que los tres países que me has mencionado comparten con los miembros de la OTAN valores y preocupaciones. Valores y preocupaciones. Son países democráticos, unos más que otros, con problemas de seguridad, unos más que otros, que podían tener interés en cooperar en materia securitaria con los países de la OTAN. Pero no es menos cierto que los tres países mantienen ya sus propias relaciones bilaterales con los Estados Unidos, que proporcionan un paraguas securitario muy eficaz. En el caso de Israel es más que evidente, en el caso de Japón también lo es, en el caso de Australia, bueno, la franqueza, no estoy familiarizado. Por lo tanto, dudo mucho que ninguno de estos tres países tenga realmente un interés en entrar a formar parte de la OTAN, toda vez, repito, que su seguridad está garantizada por el principal actor político y militar de la alianza, que son los Estados Unidos.
Claro, claro. ¿Hasta qué grado es el Estado de Israel desestabilizador de Oriente Medio?
Ostras, esa sí que es una pregunta complicada.
Muy complicada.
Bueno, después de esta, las anteriores ya me parecen más sencillas, ¿no?
Para ti, todas son sencillas, Carlos.
No, bueno, esta no es sencilla, esta no sería sencilla ni para Kissinger, ni para... En fin, ni para Obama ni para Reagan, efectivamente. Y desde luego, sí, esta, cualquier cosa que yo diga tampoco va a ser muy tenida en cuenta por ninguna de las partes en conflicto. Yo no me atrevo a hacer una valoración sobre el conflicto árabe-israelí, pero sí que me atrevería a hacer una consideración colateral a ese conflicto, y es que no debería de ser un conflicto que emponzoñara y mediatizara de la manera que lo hace el conjunto de las relaciones internacionales. Es decir, el mundo está lleno, desafortunadamente, de conflictos bilaterales de carácter regional. Los tenemos y los hemos tenido de manera abundantísima durante estos últimos decenios, desde la Segunda Guerra Mundial. Pero solamente hay uno de esos conflictos bilaterales y regionales que tenga un potencial desestabilizador de las relaciones internacionales del que no se escapa ningún país, y ese es el conflicto árabe-israelí. Yo creo que sería bueno para todos que relativizásemos y contextualizásemos ese conflicto, y sobre todo que no lo convirtiésemos o que no permitiéramos que se convirtiese en un elemento divisor o fragmentador. Es decir, incluso en España nuestros partidos políticos se dividen entre pro-israelíes y pro-palestinos. Bueno, no tiene mucho sentido, que un conflicto básicamente regional, circunscrito a un lugar relativamente alejado de nuestra geografía, tenga la influencia desestabilizadora que tiene sobre el conjunto de las relaciones internacionales.
Genial, ¿ves cómo no era difícil? Carlos, vamos a hacer un alto en este camino tan internacional.
Para beber agua.
Para escuchar también. Para escuchar algo de música. ¿Qué canción nos sugieres y por qué?
Bueno, pues como me habías dicho que íbamos a hablar de los Balcanes, y como es una región del continente pues por la que tengo mucho cariño, que me interesa, que me gusta, que he visitado, que conozco con cierto detalle, pues me ha parecido que sería una buena idea compartir con tus oyentes algo del folclore de los Balcanes. Y la canción que te he traído pues es una canción del folclore macedonio. Entre paréntesis, en los Balcanes todo, la comida, la música, la danza, la vestimenta está tan interrelacionada que si aquí trajeses a un entrevistado búlgaro o serbio, con toda seguridad te diría no, esta canción es búlgara o esta canción es serbia. Bien, es una canción del folclore balcánico, particularmente macedonio, que se llama Zairi Zairi, que quiere decir ponte. Ponte quiere decir baja, es decir, la canción, la letra de la canción Zairi Zairi Jason Sonche, ponte, sol brillante. Es una canción con una letra muy triste que habla sobre el paso de la vida, del mismo modo que el sol se pone y trae la oscuridad, pues también la vida pasa y llega la vejez. pero que no se asusten los lectores, los oyentes, aunque es una canción del folclore macedonio, te he traído una versión moderna de esa canción interpretada por Toše Proeski, que es, pues por buscar un paralelismo, el Nino Bravo de los Balcanes, un cantante joven tremendamente popular, que sin embargo murió hace ahora prácticamente 10 años, con apenas 26 años en un accidente de tráfico, y que todavía hoy sigue siendo recordado por la manera en la que interpretó pues algunas de estas canciones, Sairi Sairi.
Pues vamos a escucharla alegremente y no nos pongamos tristes. Es preciosa, Carlos. Me ha encantado.
Me alegro mucho.
Cataluña puede ser el primer capítulo de una teleserie en la que venga detrás el País Vasco, Córcega, Escocia, Flandes, Groenlandia.
Bueno, estábamos hablando hace un minuto de conflictos árabes-israelíes y ahora me sales con Cataluña.
Seguido preguntando.
No sé si aquí hay una asociación entre una cosa y otra o no. Cataluña puede ser el... Bueno, Cataluña no es el...
Que tengo más preguntas de las anteriores, pero te las dejaré para otro día, que lo sepas.
Muy bien. No, Cataluña no es el primer paso de nada, al contrario. Yo casi diría que es el último paso de un proceso cada vez más generalizado de cuestionamiento de los estados nacionales en Europa. El problema que España tiene en Cataluña, salvando por supuesto distancias y matices, pues lo tiene Gran Bretaña con Escocia, lo tuvo Gran Bretaña con Irlanda, por descontado, lo ha tenido Italia con la Padania, lo tiene permanentemente Bélgica con el conflicto flamenco, y lo han tenido otros países, o lo tienen otros países europeos. Se incardinaría, como decía, en un proceso más global o más generalizado de cuestionamiento de los estados nacionales, que en cierta medida quedan atenazados o quedan sitiados por una parte la tendencia hacia una mayor globalización y por otra parte la tendencia hacia un mayor acercamiento del poder a los ciudadanos. Dicho esto, lo que diferencia el caso catalán de otros casos son dos cosas. En primer lugar, el hecho de que en Cataluña las autoridades autonómicas catalanas hayan optado por la vía de la unilateralidad, por la toma de decisiones políticas sin amparo, sin respaldo de la Constitución y sin consenso con el resto de las instituciones del Estado, con el Estado central particularmente. Y en segundo lugar, que lo hayan hecho sin que haya una clara mayoría popular detrás de esas decisiones. Cataluña ha intentado, las autoridades catalanas han intentado romper unilateral y antidemocráticamente con el Estado, han quebrado el orden constitucional y han quebrado los principios democráticos, y ninguna de las dos cosas son tolerables, repito, ni siquiera en este contexto de replanteamiento de las estructuras de los Estados que tantos países europeos han acometido y muchos de ellos han resuelto con éxito.
Claro, y Carlos, ¿nadie ha comparado el caso español con el de las repúblicas de la antigua Yugoslavia?
Bueno, los nacionalistas catalanes, en su afán por encontrar precedentes y por encontrar estrategias de acción que seguir durante lo que hemos llamado, lo seguimos llamando el procés, han trazado esos paralelismos en una infinidad de ocasiones. Hay una ingente literatura política, académica y sobre todo periodística en la que se discuten las virtudes y los defectos, las utilidades o no de las vías, de la vía báltica, de la vía montenegrina, de la vía kosovar, intentando ver si los precedentes, exitosos todos ellos, de la lucha por la independencia de algunos de esos países podían ser de alguna de las maneras útiles para Cataluña. Lo que sucede es que en la mayor parte de las ocasiones esas comparaciones han sido disparatadas. Comparar el caso de Kosovo con el de Cataluña o pensar que Cataluña pudiese seguir una vía kosovar, por centrarnos en el último de los ejemplos, me parece completamente disparatado, por la sencilla razón de que en Kosovo se produce una masiva violación de derechos humanos, se producen masivas matanzas como consecuencia o después de una masiva ignorancia de los derechos de los kosovares y de una masiva represión de la identidad nacional de los kosovares. Ninguna de esas cosas ha pasado en Cataluña, que claro, está perfectamente inserta y autogobernada en un Estado democrático como es España.
¿Y Carlos, tiene algo que ver? ¿Por qué Montenegro sí y Bretaña no?
¿Por qué Montenegro sí y Bretaña no? La respuesta al caso de Montenegro es bien sencilla, pues porque Montenegro y Serbia conforman un Estado, una unión de Estados, para ser exactos, de naturaleza confederal, en la que ambas partes se reconocen mutuamente el derecho de separación. Es decir, cuando se constituye la unión de Estados entre Serbia y Montenegro, la constitución de la unión de Estados, la constitución confederal, reconoce que, pasados los 3 años, creo recordar, de su creación, las dos partes del Estado tenían el derecho a convocar un referéndum y eventualmente salirse. Montenegro hace uso de esa opción y a Serbia, le guste o no le guste, no le quedan más cáscaras que aceptar la segregación, y es una segregación legal, democrática y pacífica. Bien, eso no pasa en Francia, que no reconoce ese derecho de secesión a sus territorios, no pasa en España y no pasa en la inmensa mayoría de los países europeos. Porque sus constituciones no lo reconocen y porque sus ciudadanos tampoco lo desean, dicho sea de paso. Es decir, en España hemos confrontado demasiadas veces nuevamente de manera interesada, constitución y democracia, olvidándonos de que tenemos una constitución que es democrática, que lo que la ley dice, lo dice porque los ciudadanos desean que lo diga.
Claro, claro. ¿Y qué hay de las repúblicas bálticas? ¿Las semejanzas entre Cataluña y esta aumentan o disminuyen?
Pues nuevamente, antes decía que la comparación del caso catalán con el caso kosovar era injustificable. Lo es también la comparación entre el caso catalán y el caso de las repúblicas bálticas. Estas se independizan de un régimen de carácter totalitario, como es el régimen soviético, en un momento en el que apenas había una cierta apertura, pero en el que había efectivamente todavía un legado autoritario muy importante. Y lo hacen después de haber sido anexionadas por la fuerza, por la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que eran países independientes en el periodo de entreguerras, que son anexionados primero por la Alemania nazi y después por la Unión Soviética de Stalin. Nuevamente, ninguna de esas dos cosas se producen en el caso catalán. Ni Cataluña era independiente hace 100 años, ni el Estado que sometió a Cataluña fue un Estado totalitario que la invadió por la fuerza de las armas. Por lo tanto, nuevamente, la comparación con el caso de las repúblicas bálticas es una comparación completamente torticera e interesada.
Claro, claro. Carlos, además de tus responsabilidades académicas, eres también cónsul honorario de la República de Macedonia en Valencia. Uh-huh. ¿Cuál es la labor de tal figura diplomática?
Bueno, en mi caso, debo decir que, habida cuenta de que en la Comunidad Valenciana la población macedonia es muy escasa, es muy reducida, mi labor es más de colaboración o de consejo a mi embajador en Madrid, en estos momentos mi encargada de negocios en Madrid, que de desarrollo de funciones auténticamente o genuinamente consulares. Los cónsules, por empezar por el principio, los cónsules estamos a las órdenes de nuestros embajadores en Madrid y prestamos ayuda, asesoramiento a los ciudadanos nacionales del Estado del cual somos cónsules, en mi caso los ciudadanos macedonios residentes o de paso en la Comunidad Valenciana, en aquello que puedan necesitar, pues desde un pasaporte que se pierde hasta un certificado de matrimonio, hasta un empadronamiento, cualquier tipo de problema. La mayor parte de los cónsules que desempeñamos nuestra función en la Comunidad Valenciana, donde existe un cuerpo consular, por cierto, bien nutrido, somos cónsules, como yo, honorarios, es decir, somos ciudadanos españoles que tenemos algún tipo de vinculación, en mi caso es académica y, si quieres llamarlo, sentimental, con Macedonia, y que prestamos ese servicio al Estado al que representamos de manera completamente gratuita y altruista y, por lo tanto, de manera no profesional.
Pero es muy bonito, ¿no? Todo eso de las embajadas.
Bueno, si estás pensando que es una vida de cócteles y de recepciones en la que uno no se quita el frac y la pajarita y que se pasa el día entero bebiendo martinis secos con señoras vestidas con traje de fiesta, no. Eso sale en las películas, pero la realidad no es,
algo,
no es así.
Algo hay, que yo he estado, ¿eh?
Bueno, alguna copa sí que nos tomamos, efectivamente, entre nosotros, ¿no? No, como te decía, hay un cuerpo consular en Valencia muy nutrido, es el segundo cuerpo consular de España después del de Barcelona, donde hay una representación, pues, en fin, desde los estados más cercanos y con más presencia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, hasta Burkina Faso, las Seychelles, Filipinas o Mónaco, que no solamente, perdón, que agrupa, como ya supondrás, a los cónsules presentes en la Comunidad Valenciana, y que no solamente realiza ese tipo de actividades de asesoramiento a sus nacionales, sino que despliega, creo yo, una muy positiva labor, en primer lugar, en relación con las autoridades autonómicas, poniéndoles de relieve o haciéndoles presente los problemas que plantean de manera conjunta en la comunidad internacional, el conjunto de los extranjeros que viven en la Comunidad Valenciana, solicitándoles la adopción de medidas que puedan facilitar la estancia, la vida de los extranjeros en la Comunidad Valenciana. También desarrollamos, lógicamente, nuestras propias actividades de colaboración y procuramos mantener una relación fluida con todas las autoridades, dando a conocer nuestras necesidades y también conociendo las suyas. Es un cuerpo consular muy activo. Yo diría que es una institución poco conocida para los valencianos, lo es mucho más para los extranjeros, pero que ejerce una tarea, yo diría que muy constructiva en el conjunto de la Comunidad Valenciana.
Estoy segura. ¿Cuáles son las actuales relaciones entre Grecia y Macedonia, Carlos?
Pues las actuales, entendiendo por actuales, en los últimos 25 años, relaciones entre Grecia y Macedonia son tirantes. En el ámbito político, no en otros ámbitos. Bueno, como quizás sepan nuestros oyentes, Grecia forma parte de la Unión Europea, Macedonia no. Grecia y Macedonia comparten una frontera común y Grecia y Macedonia tienen un diferendo, un conflicto, como consecuencia de esa proximidad geográfica. Cuando Macedonia se proclama un Estado independiente en septiembre de 1991, lo hace con la denominación que venía teniendo en tanto que República de la Antigua Yugoslavia, República de Macedonia, y eso provoca una cierta desconfianza que después se torna en rechazo por parte de Grecia, que tiene entre sus territorios pues una parte también de la Macedonia histórica. Es decir, el territorio histórico de Macedonia está dividido, por una parte, entre el norte de Grecia, República Griega, y por otra parte, la República de Macedonia. Grecia entendió en aquel momento que la utilización por parte de Macedonia de ese nombre pues inducía a la confusión y entrañaba una apropiación, por así decirlo, del nombre de la Macedonia histórica para el nuevo Estado. Bueno, quizás habría que empezar diciendo que eso ha pasado en muchos otros lugares de Europa. Existe una República de Moldavia, a pesar de que hay una Moldavia dentro de Rumanía. Existe una República de Irlanda, a pesar de que una parte de Irlanda forma parte del Reino Unido. Existe un Gran Ducado de Luxemburgo, a pesar de que una parte del Luxemburgo histórico forma parte de Bélgica. Esto pasa en muchos lugares, pero los griegos demostraron bastante intolerancia a este respecto. Y ese problema que surge en 1991 está todavía sobre la mesa. Grecia sigue sin aceptar que Macedonia utilice esa denominación para autodenominarse como Estado, con la pequeña diferencia de que Grecia está en condiciones de bloquear la inserción internacional de Macedonia. Macedonia es Estado candidato para la incorporación a la Unión Europea, es Estado candidato para la incorporación a la Alianza Atlántica, pero ninguna de esas dos candidaturas, ninguna de esas dos proyectos de integración ha podido avanzar como consecuencia del veto de Grecia. De tal manera que en estos momentos un planteamiento esencialmente bilateral y un problema fundamentalmente nacionalista por parte de Grecia está dificultando la ampliación tanto de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica y, lo que es más grave, al menos desde mi punto de vista, está dificultando la plena inserción euroatlántica, lo que equivale a decir el desarrollo económico y la estabilidad política de un país de 2,5 millones de habitantes.
Claro, claro. ¿Y por qué logró Macedonia tener ese nombre cuando Grecia, miembro de la UE y de la OTAN, se oponía?
Bueno, repito, Macedonia se independiza en 1991 y adopta el nombre que tenía en tanto que formaba parte de la antigua Yugoslavia. La República de Macedonia, parte de Yugoslavia, se convierte en la República de Macedonia, Estado independiente. ¿Podía haber adoptado otro nombre? En primer lugar, no había ninguna razón para hacerlo. En segundo lugar, es que los macedonios no tienen otro nombre. Claro. No puedes llamar a los macedonios de otra manera porque son eso y no son otra cosa más que eso. Y en tercer lugar, porque darse un nombre es un derecho fundamental de cualquier individuo y de cualquier Estado. No hay un solo precedente, no hay un solo precedente de un Estado al que se le haya obligado a renunciar a su nombre como consecuencia de la presión de un segundo Estado.
Ya.
Ponte en la piel de cualquier ciudadano macedonio y plantéate qué cara pondrías si yo te dijese, mira, no te puedes llamar Carmen, porque resulta que yo tengo una amiga que se llama Carmen y
no,
como ella se llama Carmen, tú no te puedes llamar Carmen.
No hay derecho.
Porque ese nombre es de ella y no tuyo y se produciría confusión si tú utilizases el nombre de esa persona. No, perdona, este es mi nombre, el que me han puesto o el que me he querido poner y no pienso renunciar al mismo. Por lo tanto, en primer lugar, repito, el caso se da en otros países europeos sin que haya la reacción que se ha producido por parte de Grecia. En segundo lugar, la reacción de Grecia, que está motivada fundamentalmente por sus propias tensiones internas, pretende obligar a un país a hacer algo que nunca nadie ha obligado a hacer a ningún país. Y en tercer lugar, repito nuevamente, es que los macedonios no se pueden definir de otra manera porque claro, es que son macedonios y no son otra cosa.
Es verdad. Y Carlos, Macedonia mira hacia UE, hacia Serbia y Rusia. ¿O está tierra de nadie, está en tierra de nadie respecto a este respecto? En Macedonia hay una importante población albanesa y fuertemente islamizada, a diferencia de la situación en Albania.
Bueno, Macedonia ha sido históricamente un cruce de caminos. Entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur. La Vía Ignacia, que unía Constantinopla con Roma, pasaba por Macedonia. San Pablo pasó por Macedonia y estuvo viviendo tiempo en Macedonia. Macedonia ha sido siempre un lugar de encuentro, no siempre pacífico, entre diversos pueblos. Y lo sigue siendo en estos momentos. Macedonia mira al norte, al sur, al este y al oeste. Políticamente y económicamente, Macedonia, los sucesivos gobiernos macedonios, tanto los más conservadores como los más progresistas, han tenido perfectamente claro que sus opciones de desarrollo económico y de integración política pasaban por la Unión Europea. Macedonia es Estado candidato a la Unión Europea. Presentó su candidatura al mismo tiempo que Croacia. Y Croacia es miembro de la Unión desde el año 2013 y Macedonia todavía no ha empezado a negociar. Y Macedonia tiene claro también que su seguridad pasa por la Alianza Atlántica, con quien colabora, por otra parte, de múltiples maneras. Macedonia tiene claras, por lo tanto, cuáles son sus opciones políticas o sus prioridades políticas. Claro, lo que sucede es que la falta de respuesta o la falta de una respuesta convincente por parte de Bruselas, de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, que ha colocado a Macedonia en este impasse en el que no se sabe si vamos a poder avanzar o no vamos a poder avanzar, pues obliga a adoptar soluciones pragmáticas y temporales. Y Macedonia pues ha intentado mantener buenas relaciones, intenta mantener buenas relaciones políticas y económicas con Serbia, mantiene buenas relaciones económicas, no políticas, pero sí económicas con Grecia, mantiene unas relaciones muy estrechas con Turquía, con quienes tiene unos vínculos históricos importantes. Macedonia estuvo dominada por Turquía, fue claro, un velayato de Turquía hasta 1913. Y, por supuesto, también las tiene con Rusia, con quien comparte pues cultura y, en buena medida, religión.
¿Y ves ahí una fuente de conflictos o no?
En términos generales, los Balcanes llevan rumbo de convertirse en un elemento de conflicto entre Rusia y la Unión Europea. Es decir, el hecho de que la Unión Europea no haya estado pronta de reflejos para integrar a los Balcanes ha hecho que Rusia haya vuelto la vista, Rusia y Turquía hayan vuelto la vista hacia ese territorio, repito, con el cual tienen tantos vínculos históricos y hayan potenciado o multiplicado su influencia en la región. En buena medida, la reciente cumbre sobre los Balcanes y la nueva estrategia ampliadora de la Unión Europea es una respuesta tardía, pero en última instancia bienvenida, a esa falta de reflejos. Está por ver si la Unión Europea se va a dar cuenta de que la alternativa a una rápida integración de los Balcanes en la Unión es la extensión de la influencia turca y rusa sobre esa parte del territorio europeo.
¿Y cuándo crees que reconocerá España a Kosovo?
Bueno, esa también es una pregunta complicada. Cuando Kosovo se, por poner un poco de trasfondo en la pregunta, cuando Kosovo se declara independiente en el año 2008, su independencia es reconocida por la mayor parte de los países de la Unión Europea, pero no lo es por España, ni por Eslovaquia, ni por Chipre, ni por Rumanía, y no sé si me estoy dejando alguno más. En aquellos momentos España alega que, toda vez que la independencia de Kosovo se ha realizado de manera ilegal y en contra de la voluntad de Serbia, del Estado madre, y en violación, por otra parte, de los convenios internacionales existentes al respecto, pues España no está obligada, al contrario, a reconocer a Kosovo. No es menos cierto que la latencia del conflicto catalán tuvo en aquellos momentos también su cierta importancia. Y no es casual que los países que no reconocen a Kosovo sean todos ellos países con problemas nacionalistas en su seno. Repito, Eslovaquia, húngaro, Rumanía, Chipre, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo quien dijo en aquellos momentos, bueno, esto es un pequeño berrinche de Madrid, esto es una muestra de fuerza, pero en cuestión de pocos meses o de pocos años, pues España se dará cuenta de que la independencia de Kosovo es un hecho, de que es inevitable, de que su no reconocimiento constituye un problema y, bueno, pues se bajará del burro y reconocerá a Kosovo. Bueno, estamos en el año 2018, se ha cumplido los 10 años de la independencia de Kosovo y España sigue sin reconocer a Kosovo. Y no tiene ningún motivo para hacerlo. Las razones que existían en aquellos momentos siguen existiendo ahora. Y el reconocimiento unánime que algunos pretendían, pues sigue sin haberse producido. Ni China ni Rusia reconocen a Kosovo. Sí, lo hacen, repito, la mayor parte de los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero esa fractura en la comunidad internacional pues deja a España en una posición que no es cómoda, pero que tampoco es insostenible. Por lo tanto, mi previsión es que no se vaya a producir ese reconocimiento.
Ya. ¿Y crees que la Gran Albania está cada vez más lejos o más cerca?
Bueno, como cónsul de Macedonia debería de responder, espero que esté muy lejos. Albania constituye otro factor de inestabilidad en los Balcanes. Nuevamente, por brindar un poco de trasfondo antes de entrar en la cuestión, el pueblo albanés no se encuentra en su totalidad dentro de las fronteras del Estado albanés. Hay minorías albanesas no muy importantes en Montenegro, importantes en Serbia, en la zona de Kosovo, evidentemente, importantes también en Macedonia, donde suponen un 25-30% de la población, y mucho más reducidas en el caso de Grecia. Siempre ha habido un movimiento irredentista partidario de la unificación de esos territorios en una gran Albania, pero la pregunta o el problema no es que exista ese movimiento, sino cuál sea la actitud que a este respecto mantenga el gobierno de Tirana. Y el gobierno de Tirana ha mantenido actitudes ambivalentes. En Macedonia se produjo una situación muy complicada cuando, de resultas de las últimas elecciones, el gobierno de Tirana, el primer ministro Edi Rama, el primer ministro albanés, llamó a Tirana a los líderes de los partidos albaneses en Macedonia para darles instrucciones de qué hacer. Sería completamente impensable que los líderes de un partido nacionalista en España fuesen llamados por el primer ministro de otro país para decirles qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, el ideal de la Gran Albania creo que está lejos de materializarse, pero el gobierno de Tirana está lejos de ser un factor de estabilidad en la región.
Ya. ¿El Islam de la Europa Oriental puede radicalizarse en países que hasta la caída del comunismo gozaron de los estados laicos?
Yo creo que no, por lo menos no a corto o a medio plazo. Es decir, como tú bien dices, en la mayor parte de estos países hay una comunidad islámica, musulmana, importante. En el caso de Albania, pues si sumamos turcos y albaneses, es una tercera parte de macedonios que practican la religión islámica. Lo mismo pasa en Bosnia, en Serbia, etcétera, etcétera. Siempre ha sido un Islam moderado, en cierta medida, cultural más que religioso. Es decir, uno es musulmán porque su familia es musulmana,
exacto.
Tiene determinadas prácticas propias del Islam, aunque no necesariamente acuda a la mezquita y aunque no necesariamente interiorice todos los principios del Islam. Como sucede en otros países, evidentemente, durante los últimos años hemos asistido a una cierta radicalización de algunos sectores, pero yo diría que no es un problema particularmente grave. Los únicos episodios de terrorismo que se han producido en los Balcanes han sido como consecuencia de la entrada de musulmanes radicales de fuera y no de la radicalización de los propios musulmanes, a diferencia de lo que ha sucedido Francia o en Gran Bretaña, en donde los episodios de terrorismo han sido protagonizados por musulmanes británicos o franceses de nacimiento, radicados en el país. Por lo tanto, yo no diría que es un problema grave, al menos no lo es a corto o a medio plazo. A largo plazo, pues ya no lo sé.
Y Carlos, ¿el comunismo de Yugoslavia fue el que estuvo más próximo de triunfar o esta idea no deja de ser un mito?
Bueno, ya era un mito el comunismo en la época yugoslava. Y de hecho los yugoslavos se apresuraron a buscar maneras de referirse a su régimen, el socialismo autogestionario, que marcase las diferencias respecto de otras modalidades muchísimo más inhumanas y muchísimo más totalitarias de comunismo. En aquella época ya fue un comunismo muy especial, con unos rasgos diferenciales muy marcados. Lo que sucede es que ese comunismo fracasó o se hundió como todos los demás. A los que pensaban que el comunismo yugoslavo era distinto del soviético, mucho más humano, mucho más tolerante con las diferencias nacionales, con las diferencias, con los derechos individuales, con la libertad de empresa y con los derechos económicos, pues seguramente les sorprendería bastante el que el comunismo yugoslavo se hundiese tan irremisiblemente como el comunismo soviético en el momento en el que cae el muro de Berlín. La única conclusión que cabe extraer de eso, y no sé si será una conclusión muy radical, es que no hay comunismo con rostro humano, no hay comunismo con capacidad de supervivencia. El comunismo solamente ha sobrevivido cuando ha sido ferozmente totalitario y ha estado basado o sostenido en el miedo, en la intimidación, en la eliminación de los derechos fundamentales. Cuando se ha intentado abrir y compatibilizar con algunas libertades, ha acabado disolviéndose precisamente como consecuencia del empuje de esas libertades.
Y Carlos, ya para cerrar, porque se nos va el tiempo, ¿no dirás que se ha hecho largo?
No, se me ha hecho muy corto, pero soy incapaz de imaginarme que me quede algún tema del cual me puedas preguntar.
No, sí te queda uno.
¿Sí?
El cine. Refleja la realidad política o la distorsiona, Carlos.
Bueno, me lo preguntas porque sabes que me gusta el cine y que además me interesa como objeto también de estudio. ¿El cine distorsiona la realidad o la recrea? El cine
depende, ¿no?
Bueno, no, el cine distorsiona siempre la realidad. El cine es un arte, es
claro.
Un arte, no es una ciencia, ¿no? Es un arte. Y por tanto, incluso las películas, como dicen el remolquete, basadas en hechos reales, constituyen una recreación de esa realidad en donde se subrayan aspectos y se ocultan otros, en donde se pone el foco sobre algunas cuestiones y se dejan en la sombra otras muchas.
Depende
una película,
del cristal.
Una película, ni siquiera una película biográfica, es una fuente fidedigna de información. El cine es espectáculo y lo sabemos y nadie lo oculta, ¿no? Evidentemente, el cine puede intentar recrear un episodio histórico con más fidelidad o simplemente ir directamente a la fabulación, pero sería un error que fiásemos nuestra interpretación de la historia a la manera en la que el cine la ha retratado, ¿no? Incluso, repito, cuando algunas películas han intentado ser muy fieles a su contexto histórico, siguen siendo ficción y hay que verlas como ficción.
Y ya muy rápidamente, ¿qué películas nos recomendarías de cine español o internacional como buenos ejemplos de verosimilitud política y qué otras manipulan abiertamente los hechos históricos, Carlos?
Bueno, vamos a ver, mira, yo me voy a ceñir a las tres últimas que he visto de temática política, que me han gustado mucho las tres.
¿Ah, sí?
El momento más oscuro, la que recrea la llegada de Winston Churchill al puesto de primer ministro, me parece una muy buena película. Retrata de una manera muy interesante el proceso de toma de decisiones en el interior del seno del gabinete británico en un momento complicado, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hay una película noruega sobre ese mismo episodio desde la perspectiva del rey Olaf de Noruega, que también me parece una muy buena película. Y la última película que he visto es La muerte de Stalin, que es una comedia disparatada, hilarante, sobre un momento particularmente dramático y trágico como fue el de la muerte de Stalin, que desde luego no pretende ser un retrato fidedigno, sino una caricatura, pero las caricaturas también son valiosas.
Pues lo vamos a tener en cuenta. tratar los temas son sin duda demasiado amplios para incluirlos en tan solo un programa, pero habíamos de aprovechar tu presencia aquí para tratar el máximo número posible. Uh-huh. Te emplazo a que en el futuro vuelvas a visitarnos para analizar algunos de ellos con mucho más detenimiento.
No, te acepto la invitación, pero de momento no se me ocurre nada más de lo que pudiese hablar. Caray, que no me hayas preguntado.
Uy, 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 eso sí que lo dudo. Nos han quedado muchas y tú lo sabes.
Bueno, pues acepto la invitación entonces.
Pues muchas gracias.
A ti por tu hospitalidad
aquí.
Nuevamente.
Supongo que nuestros invitados habrán estado encantados.
Si hay alguno despierto, un saludo también para ellos.
Pues estupendo. Y gracias también a que nos estéis ahí en la espera en este cruce de caminos, todas las emisiones. Sariz Orio y Carmen Lainez os desean una semana muy cosmopolita. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.